capítulo primero a partir del verso 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. El lunes pasado habíamos tenido la lectura de los primeros textos de este capítulo, que no analizamos todavía desde el punto de vista exegético. Lo haremos en su momento, lo vamos a hacer con todo el libro, y hoy hemos tenido esta lectura para completar la lectura del capítulo primero, pero tenemos que seguir con algunas consideraciones generales, aunque también, digamos, ya introduciéndonos en el estudio, o al menos en el estudio, en la visión de algunos textos que nos van a apuntar hacia estudios más detallados y profundos en su momento y en su día. Hoy vamos a hablar un poco del argumento y el sentido teológico del libro. En alguno de los días anteriores nos fijábamos en que la primera palabra que tenemos en este libro empieza precisamente con el término palabras del predicador, y decíamos que este término palabras se podía traducir por enseñanzas, por razones y por dichos. Quienes lo traducen por dichos y se inclinan más por esa traducción, y algunos son estudiosos de la palabra, serios, es un tanto porque consideran, como dijimos, que el libro es un conjunto de dichos salpicados que no tienen demasiada relación unos con otros, que se tocan muchos temas, que no hay un hilo conductor, que no hay un argumento. Pero este libro tiene un argumento. Ya dijimos en su momento que, desde el punto de vista como yo lo considero, es una tesis doctoral que se desarrolla, que se intenta demostrar y verificar a lo largo de el estudio que se plasma en este libro, que es el resultado de una investigación con una metodología, diríamos, científica desde el punto de vista de la escritura, y aún desde un punto de vista más amplio, rigurosa. Y vamos a hablar entonces hoy algo del argumento y el sentido teológico del libro. Y no sé si vamos a decir algo que dije en alguno de los días anteriores, porque no recuerdo muy bien todos los aspectos del libro que comenté. Pero probablemente sí ya lo he dicho. Ahora hoy vamos a prestar más atención a esto, porque esto es uno de los apuntes más interesantes que podemos tener en cuenta a la hora de estudiar este libro. Yo no diría que es un apunte muy original, pero sí quiero destacar que entre los comentarios, digamos, más serios que se pueden manejar sobre este libro, pues hay muy pocos autores que quizá captan este sentido que yo voy a mencionar ahora. En realidad, tal y como lo vamos a desarrollar en los estudios aquí, yo no he encontrado, digamos, ni exégetas ni teólogos que traten el tema de esta manera, aunque algunos lo tratan de una manera muy interesante desde otros puntos de vista. El libro de Eclesiastés, por llamarlo de alguna manera, como ya vimos en días pasados, es para mí un comentario de los tres primeros capítulos del libro de Génesis. O sea, ya sé que no está explicitado de esta manera en el libro, pero conviene tener en cuenta una cosa antes de ir más adelante, y es qué significan los tres primeros capítulos del Génesis. Los tres primeros capítulos del Génesis encierran todo lo que la Biblia desarrolla. O sea, no hay nada en el resto de la Biblia, estoy hablando desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista, por lo tanto, doctrinal. No hay nada en cualquier parte de la Escritura, salvo si nos fijásemos ni aún siquiera en los detalles genealógicos, porque ya están allí, ¿no? En los primeros, digamos, personajes que poblaron esta tierra, las primeras personas, pero no hay nada en el resto de la Escritura, sobre todo desde el punto de vista teológico, no tanto quizá sociológico o histórico, pero desde el punto de vista teológico, no hay nada en el resto de la Escritura que no esté en los tres primeros capítulos de la Génesis. O sea, todo lo demás que no son los tres primeros capítulos del Génesis es como un comentario y un desarrollo de todo lo que ocurrió allí, porque en estos tres primeros capítulos del Génesis ocurrieron las cosas más importantes, en parte, que la Escritura nos revela. Y digamos que el autor del libro, Coelet, toma contacto con las realidades cósmicas de toda la creación, con las realidades biológicas de toda la vida y de todos los seres vivos, y con las realidades antropológicas que tienen que ver con el hombre, con los seres humanos, de el capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3 de Génesis. Pero no solamente que toma contacto con esas realidades cósmicas y con esas realidades biológicas y antropológicas, sino que aún toma contacto con realidades teológicas muy serias, que sí que recorren, digamos, toda la revelación de Dios y que tienen mucho que ver pues con todo lo que es el plan de la salvación de Dios, o el plan, digamos, de la economía divina, que como ya dijimos en muchas ocasiones, aunque sea repetirlo una vez más, quizá no es demasiado, ya dijimos en muchas ocasiones que la economía divina consiste en todos los recursos de Dios para reconciliar el mundo con Él. O sea, no solo para reconciliar al hombre, sino para reconciliar al mundo en el sentido de cosmos. A veces la palabra mundo se refiere solo a seres humanos, según el contexto de la escritura, pero en citas muy amplias la palabra mundo, en griego cosmos, se refiere a toda la creación de Dios. Y por lo tanto todos los recursos de Dios constituyen la economía de Dios, que eso es de lo que trata, por ejemplo, la epístola a los Efesios, ¿no? Todo el plan económico de Dios, cuando en Efesios encontramos la palabra dispensación, en griego es economía y no otra cosa. Entonces todos los recursos de Dios para reconciliar el mundo con Él, con algo muy importante en el centro, digamos, de esa reconciliación, que es la reconciliación del hombre. Bien, pues vamos a ver cómo en este libro de Eclesiastés el autor toma contacto con realidades cósmicas, biológicas, antropológicas y teológicas de los tres primeros capítulos del Génesis. Yo creo que lo sabemos todos de qué tratan, pero de todas maneras, de manera breve, recordamos que el capítulo primero tenemos descrita, digamos, lo que se llama la creación desde el punto de vista eloísta, de Elohim. En el capítulo segundo tenemos la creación desde el punto de vista yavista, de Yahvé, de Jehová. Y en el capítulo tercero tenemos, digamos, el relato de la caída de, digamos, de la primera pareja, ¿no? De la caída del hombre, en el sentido genérico que entiende Génesis, hombre como varón y varona, la caída del hombre. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a ver algunos textos salpicados de este libro para ver cómo toma contacto con estas realidades. Por ejemplo, en el capítulo primero y en el versículo 9, todo el contexto es hablar de la creación en relación a la tierra, pero eso ya lo veremos en su día. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada hay nuevo debajo del sol. Y ahí ya tenemos el primer problema. Es decir, está tomando contacto con la creación a nivel cósmico y especialmente pensando en la Tierra y en nuestro sistema solar. Dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Esta es una frase que ha supuesto un motivo de tropiezo para mucha gente, y esta frase en parte ha servido para intentar descalificar, digamos, el libro de Eclesiastés, como decir, bueno, ¿cómo es posible que en los días en que vivimos hoy se pueda decir que debajo del sol no hay nada nuevo? Claro, si lo nuevo se refiere, por ejemplo, a los electrodomésticos o a las variedades de coches o de cualquier máquina, pues es evidente que respecto a otras épocas hay cosas nuevas. Pero claro, no tenemos ninguna autoridad ni podemos extrapolar una parte de la palabra de Dios y sacarla fuera de su contexto en el que está dicha. Yo recuerdo, lo digo muchas veces, los que me han oído en otras ocasiones recordarán que siempre pongo este ejemplo, que hace muchos años, cuando apareció la primera cadena de televisión española y se hacían algunos concursos o algunas entrevistas, a veces serias, aunque estaban sometidas naturalmente a la falta de libertades y a la censura, pues uno de los entrevistadores más famosos, que por otra parte creo yo era un periodista muy inteligente que ya se murió, pues entrevistó en una ocasión a un gran personaje que era un premio Nobel, y le empezó diciendo si era posible o quería decir que ya no era posible que con lo que el hombre iba descubriendo hoy se mantuviese lo que decía el Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Y el mensaje que se dio a través de la televisión es que efectivamente esto ya no se podía mantener. Bueno, si esta frase se ve en su contexto, y el contexto es algo que ocurre en la tierra que vemos en su día, algo que ocurre en la naturaleza, que está funcionando exactamente hoy igual que funcionaba el día que se escribió este libro. Y por poner un ejemplo, ¿eh? Los ríos van todos al mar. ¿O es que esto cambió? ¿O es que esto cambió? Si los ríos van todos al mar, por poner un ejemplo, en este sentido, y es ahí donde hay que ver, o sea, no se puede tomar la escritura, digamos, con esa superficialidad, ¿no? Y sacar fuera de un contexto una cosa tan seria como esta. Claro que no hay nada nuevo debajo del sol. Los ríos van todos al mar, los vientos siguen funcionando como siempre funcionaron, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en el contexto en que el investigador que tiene su tesis va a desarrollar sus cosas, no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora claro, si nos referimos a los ordenadores o a otras cosas, pues claro que hay cosas nuevas. Pero esta frase no tiene nada que ver con eso. Esta frase tiene que ver con cosas muy importantes que tienen que ver con la dimensión existencial de los seres humanos y con la relación del hombre con la naturaleza. Y desde ese punto de vista, de la relación del hombre con la naturaleza, yo pienso que los ecologistas más serios del mundo dirían que qué pena que la frase esta no se pueda seguir diciendo porque el hombre está destruyendo la naturaleza. Porque lo que sería bueno para la salud del hombre, para la salud de los seres vivos y para la salud de la tierra en la que vivimos, ¿no?, sería que esta frase se siguiese cumpliendo conforme a unas leyes en cuyo contexto está. Bien, pues esto sería como una toma de contacto, por así decir, con esas realidades cósmicas, ¿no?, puesto que nuestro sistema solar, que pertenece a una galaxia que a su vez forma parte de todo el cosmos, que está funcionando como una creación de Dios. Pero hemos dicho que toma también contacto con realidades, digamos, biológicas y con realidades antropológicas. Por ejemplo, en el capítulo 3, y ya lo adelantamos, que este capítulo 3 es fundamental y es como el eje del estudio del libro, ya llegaremos a él en su día, cuando el Señor lo permita. El verso 11 dice una cosa como esta. Dice: todo, y aquí todo engloba también un sentido cósmico de la creación, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aquí estamos entrando en temas antropológicos de la esfera de la intimidad de los seres humanos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí ya se nos está hablando del hombre, de la esfera de la intimidad y de las partes más profundas del ser humano, donde hay una serie de contenidos importantísimos que aún el propio ser humano desconoce, pero que parte de esos contenidos tienen como finalidad que el hombre conozca y reconozca a Dios. Pero eso ya lo veremos en su momento. Más adelante, en este capítulo 3, el contacto de Coelet con las realidades biológicas, todos los seres biológicos, es extraordinariamente interesante. Y dice el verso 18: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, su mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Dice más cosas, pero aquí lo que nos interesa es destacar cómo el autor se preocupa por toda la biología, por toda la vida, y cómo relaciona la vida de lo que nosotros llamamos o denominamos, animales superiores, ¿no? O sea, conviene que nos familiaricemos con la palabra animal. La palabra animal, que nos suena tan rara y tan extraña, es una palabra preciosa. Significa un ser animado por un alma. Eso es lo que significa la palabra animal. Así que cuando los seres humanos se rasgan las vestiduras y se ofenden porque se les dice que son animales, ¿no? Pues no tiene, es decir, es que no tenemos ni idea ni conciencia. Es decir, la palabra animal es una palabra bellísima. Bellísima para todos los seres biológicos y bellísima para el hombre también. Es decir, un ser animado por un alma, un ser con vida, donde la vida se manifiesta. Y no hay ninguna manifestación de la vida que no proceda o tenga una referencia hacia Dios y en Dios. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. El autor se preocupa de aspectos tan interesantes como estos. Pero también decíamos que se preocupa de aspectos teológicos. De aspectos teológicos que tienen que ver con la naturaleza de los seres humanos. De aspectos teológicos que están desarrollados en el Nuevo Testamento, en libros tan importantes como la Epístola a los Romanos y en tantas otras partes. Y que además el Señor Jesucristo dedicó una parte muy importante de su ministerio a estos aspectos, hablando de lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Bien, pues estos aspectos teológicos tenemos, por ejemplo, en el capítulo 7 y el verso 20, una afirmación extraordinariamente importante, una afirmación que no esté en otras partes del Antiguo Testamento, que también sí está, pero que generalmente se utiliza mal. Es decir, cuando por ejemplo en el capítulo primero de Isaías se dice que el hombre desde la planta del pie hasta la cabeza es hinchazón y podrida llaga, ¿no? Es decir, se habla de eso. En un análisis riguroso y teológico serio no se puede aplicar a una persona individual, porque si leemos allí bien el contexto, está hablando de un pueblo. Podemos entender el sentido de cómo se aplica, qué es lo que queremos decir, y estaríamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, ¿no? Pero digo a veces cómo utilizamos la Biblia con mucha... Sin embargo, digo eso porque lo que vamos a leer ahora es extraordinariamente de una clarividencia teológica impresionante. Es decir, cómo el autor Coelet tenía una visión del hombre tan profunda como la podía tener el apóstol Juan, como la podía tener el apóstol Pablo en su desarrollo teológico, digamos, más profundo, indudablemente como la tenía el Señor Jesucristo, ¿no? Dice el verso 20 del capítulo 7, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. A mí me parece que encontrarnos en este libro una, digamos, afirmación de este tipo que define al hombre, también Jeremías llegó muy profundamente, sobre todo en su capítulo 17, ¿no?, a profundizar sobre estos temas, y tantos, prácticamente la mayoría de los profetas, ¿no?, y en los Salmos tenemos muchas cosas, pero es que aquí, en el contexto que se dice y como se dice, porque hay otras partes de la palabra de Dios que hablan de eso, ¿por qué el hombre es así? En este libro no solo se dice que es así, sino que luego se profundiza y se dice por qué es así, qué es lo que nace de su corazón, que es algo de lo más avanzado teológico que tenemos en el Nuevo Testamento y que lo dijo el propio Señor Jesús, está también aquí en este libro. Y podríamos verlo, por ejemplo, en el capítulo 9, el verso 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso o destino acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Quiero decir que, bueno, se trata de un libro donde se profundiza en cuestiones importantísimas de una manera muy seria. Abundando en estas cosas, en el capítulo 7 y el verso 29, también en relación con la vida y en relación con todos los seres vivos y el hombre, pues encontramos un tema realmente interesantísimo. Dice el versículo 29 del capítulo 7: he aquí, solamente esto he hallado: Dios hizo al hombre recto, o sin pecado, podríamos traducir perfectamente, pero ellos buscaron muchas perversiones. Aquí en este texto hay una riqueza teológica de una profundidad extraordinaria, porque es uno de los libros del Antiguo Testamento donde el concepto, que a veces yo me he intentado esforzar en clarificar, y que hay gente que tiene, no digo de esta congregación, gente que tiene dificultades, que Dios creó al hombre como una persona colectiva, y eso está aquí de manera clarísima. Fijémonos qué salto, ¿eh? Y hay que fijarse, porque aquí hay que ser fieles a la palabra de Dios, como lo son los judíos, que son fieles, el tilde la letra y de verdad, o sea, tomarse la revelación en serio. Las palabras no están por estar. Solamente Dios hizo al hombre, singular, recto, al hombre. Si leyésemos en hebreo diría Adán, el hombre tomado de la tierra. Pero ellos, porque ese hombre Adán tomado de la tierra era un varón y una varona, ellos buscaron muchas perversiones. A la luz de este texto, que es tan importante, y no vamos a entrar ahora, a la luz de este texto hay que ver también algunos otros del Nuevo Testamento. Y es muy importante, porque la Biblia es un conjunto de la revelación de Dios, y no podemos coger aquello que nos parece a nosotros que nos interesa más ideológicamente, ¿no?, y despreciar aquello que tiene una enseñanza teológica profunda y generalizada. Siempre hay que ver lo particular a la luz de lo general, y siempre cualquier interpretación exegética debe de someterse al fondo teológico de la cuestión de que se trate, y si no, se estará haciendo desde luego mala teología y tampoco será una exégesis correcta. Bien, por ver qué cosas, pero aún llega la preocupación más allá, en estas preocupaciones de los temas que el Coelés va tomando. Por ejemplo, en el capítulo 8 y el verso 8 entra en temas importantísimos, y estos solo son pinceladas del libro de Eclesiastés, ¿eh? No estamos hablando de que estos son los temas que vamos a tratar, estos solo son pinceladas para aterrizar un poco en el libro. Dice el verso 8 del 8: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No voy a entrar en demasiados detalles, pero aquí se abre una perspectiva de estudio de lo que es la vida del hombre, digamos, y la relación, digamos, psicosomática del hombre, es decir, la relación del cuerpo orgánica del hombre con la dimensión neumática o espiritual del hombre, ¿no? Y además aquí se nos presenta de una manera seria lo que es la vida del hombre en un texto, que es una confrontación dialéctica entre la vida y la muerte. Una confrontación dialéctica entre la vida y la muerte. Y por lo tanto se profundiza de manera seria en este aspecto. Y aún avanzando más, nos lleva a aspectos trascendentes de los seres humanos, y se preocupa de ellos, pero ya los tenemos en los tres primeros capítulos de Génesis también, ¿no? Y, por ejemplo, en el capítulo 12 y en el versículo 5, que no vamos a leerlo entero porque ahora no nos importa si está hablando de descripciones de lo que es la vejez o no, sino concretamente a una afirmación que hace como consecuencia de otras muchas que veremos en su día en el contexto, dice, el hombre va a su morada eterna. Y aquí se está hablando de la trascendencia metafísica del hombre. Hay una visión muy profunda en este libro sobre algo más que sobre la trascendencia del espíritu del hombre. Sobre algo más que eso. Dice después el versículo 7, abundando en este tipo de enseñanza, el polvo y el polvo vuelva a la tierra, hablando de la parte orgánica del hombre, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, pues si partimos un poco de la experiencia, digamos, partimos un poco de la experiencia, digamos, intrapsíquica, dentro de la esfera de la intimidad del hombre, de cómo está el hombre en Génesis 3, y tomando un poco antes lo que al hombre se le dice en Génesis 2. Vamos a ubicarnos allí por un momento para luego después hacer un esfuerzo de abstracción mental y dar un salto en el tiempo y en la historia, muy importante. Primero, vamos al capítulo 2 de Génesis, capítulo conocido, donde dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, hay una advertencia importante de la que hemos leído las consecuencias en Eclesiastés. No hay hombre que pueda retener el espíritu. Y en esa confrontación dialéctica entre la vida y la muerte, no valen armas. Digamos que de alguna manera, la muerte, lo tanático, triunfa desde el punto de vista, digamos, fisiológico y orgánico. Pero también se nos habla en este libro de la trascendencia, digamos, metafísica del espíritu, ¿no? Bueno, pero aquí al hombre se le advierte que desde el punto de vista físico, fisiológico y orgánico puede morir, lo que hemos leído. Pero puede morir si toma de un árbol, pero no de un árbol cualquiera. Y esto es muy importante, sino del árbol de la ciencia, del árbol de la ciencia. Los 70, los que tradujeron el hebreo al griego, traducen aquí del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento. Pero fijémonos, que ciencia o árbol de conocimiento siempre es ciencia del bien y del mal. Y no vamos a dedicar hoy tiempo, lo dedicaremos más otro día, pero quiero decir una cosa y espero que quede clara esta cosa. No hay ciencia solo del bien. No hay ciencia solo del bien. Y con eso no estoy desmotivando a nadie a que estudie, porque la palabra de Dios nos invita a estudiar y a investigar, y no estamos en contradicción con el día anterior. Pero no hay ciencia solo del bien. La ciencia es siempre del bien y del mal. Incluso la ciencia más benefactora se puede convertir en ciencia del mal, pero no por la ciencia en sí misma, no por los descubrimientos en sí mismo, sino por lo que hay en el corazón de los seres humanos. Por ejemplo, creo que era ayer que yo estaba viendo un programa de las muchas cosas que ilustran esto que se puede haber. Creo que era el informe semanal, una de las partes de informe semanal era sobre temas estos del internet, dedicado pues a la pornografía infantil o a cosas de estas, ¿no? Y entonces se estaba hablando de que el sistema este, del que yo no entiendo nada, de internet, que permite que los ordenadores de todo el mundo, de toda la tierra, se puedan comunicar con unos sistemas y unas cosas que deben ser complicadísimos, no lo sé, los seres humanos podrían tener una información valiosísima para el bien, pero que aparece el mal, y no solo por la pornografía infantil, sino porque aparece el mal. Allí aparecían, por ejemplo, textos que se pueden reproducir en la pantalla de cómo una persona enseña a las demás cómo drogarse, cómo utilizar las drogas, cómo, y cualquier otra cosa, ¿no? Y además, lo triste y lo trágico de todo esto es que la información que tiene que ver con el bien se puede controlar, pero la que tiene que ver con el mal, dicen los expertos, es incontrolable. O sea, no se puede controlar. Y solo podemos controlar la que nosotros procesamos, ¿no? Claro. Entonces, no se puede controlar. Bueno, pues esta es la historia de la humanidad, de alguna manera, ¿no? La historia de la humanidad. Entonces, digamos esto. Los antibióticos son ciencia del bien para muchos seres humanos, pero han cegado muchas vidas humanas en un abrir y cerrar de ojos, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, una inyección y la muerte, y se acabó, y nadie lo sabía. O sea, no hay solo ciencia del bien, pero eso no quiere decir que no tenga que haber ciencia, o que Dios esté en contra de la ciencia, si Dios es el principio de la sabiduría y de toda ciencia, sino que la ciencia en manos del hombre es otra cosa, y sobre todo en manos del hombre, digamos, que no tiene conciencia de estas cosas, en manos del hombre caído, en manos del hombre adámico. Pues ya sabemos lo que es la historia de la humanidad y para qué se han utilizado los avances científicos para hacer las mayores masacres. Las tenemos ahí delante de los ojos todos los días, ¿no? Es decir, ¿para qué sirven estas cosas? Bueno, pues vamos al capítulo 3 de Génesis y vemos a ver qué pasó con aquella advertencia. Cuando apareció el diablo para tentar a esta pareja, y apareció naturalmente con una mentira, o diciendo en parte mentira y en parte algo que no era tan mentira, porque que Dios les había dicho algo era verdad, pero no lo cambió todo. Dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y era totalmente lo contrario, podéis comer de todos menos de este. Sabían la respuesta. De los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. No quiere decir que cuando Dios hizo al hombre, es decir, cuando lo hizo el varón y hizo la mujer, estos no tenían conciencia ni conocimiento. Estos tenían conciencia y conocimiento el uno del otro, y tenían conciencia y conocimiento del entorno, del universo, de la creación, de la tierra, del medio. Tenían conciencia de Dios. Lo que no tenían era conciencia que les permitiese contrastar el bien con el mal. No tenían experiencia del mal. Y por lo tanto, en ese sentido, como conciencia es darse cuenta de algo, no podían establecer un juicio porque les faltaba, digamos, uno de los elementos. Conocían el bien, pero no tenían experiencia del mal. Pero no pensar que es que antes de la caída el hombre y la mujer no tenían conciencia, no sabían o no tenían, no, no sabían cantidad de cosas, y la Biblia nos enseña la cantidad de cosas que sabían, pero no tenían esa experiencia. Se vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, esto es importante, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Los evolucionistas tipo teístas, ¿no? Evolucionistas teístas, evolucionistas creyentes, que los hay, que nadie se asuste, que hay evolucionistas creyentes y fieles. Los evolucionistas teístas, como por ejemplo pues el sabio y teólogo católico, por llamarlo, bueno, pues porque militó ahí, ¿no? Teilhard de Chardin, cuando llegaba a este momento, lo que ocurre aquí, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, él llama a esto, digamos, el tercer momento importante de la evolución. Y el tercer momento importante de la evolución para él es lo que él llama el paso de la reflexión. Es decir, primero es el momento, digamos, de vitalización, cuando aparece la vida a nivel muy elemental y vegetal, en la curva que se llama de corpusculización de Teles de Chardin, momento de vitalización. Segundo momento de hominización, cuando aparece el hombre, según él. Yo no me estoy apuntando a eso, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y tercer momento, el paso de la reflexión. Bueno, pues el paso de la reflexión lo llama así el apóstol Pablo en Romanos 1, aunque no esté hablando de un tema. Es decir, que el hombre, cuando cayó, fue después de reflexionar en su corazón. El hombre hizo una reflexión profunda, y le pareció adecuado tomar, sencillamente porque quería que se realizase en su vida, en su experiencia, en su corazón, lo que era la motivación del diablo, ser como Dios. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1, yo creo que lo hemos leído más de una ocasión, pero leo un texto solo, dice, pues habiendo conocido a Dios, estamos ahí en ese momento, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, literalmente reflexión, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cuando el hombre hizo una reflexión sobre la posibilidad de la oferta del diablo de ser como Dios, llenó de tinieblas su corazón. Y entonces ahí apareció una esfera de la intimidad profunda, que es lo que desde el punto de vista, digamos, científico, médico, psicológico, llamamos al inconsciente. Aquella parte más profunda de la que habló el Señor Jesucristo, del corazón del hombre salen todas estas cosas que son las que contaminan al hombre, y apareció esa esfera profunda que iba a controlar la vida del hombre, a dominar la vida del hombre, y aún hacer que el hombre hiciese lo contrario de lo que quería hacer. Y estoy pensando, por ejemplo, en Romanos 7, que el hombre quisiese cumplir la ley de Dios y apareciese, digamos, una motivación profunda de su corazón que le llevase en sentido contrario. Pero no solo de su corazón, sino también incluso de sus miembros y de su propio cuerpo, ¿no? Porque el hombre es uno, mientras que está vivo, y funciona como uno es Dios, en este sentido. Bien, pues colocándonos en este momento, en el corazón del hombre, está el anhelo de desarrollar la ciencia del bien y del mal. Y aquí empieza, por así decir, en la historia de la humanidad, la historia del desarrollo de la teoría del conocimiento humano. Y en este sentido, y lo dicen grandes maestros de la psicología, del psicoanálisis, además judíos y dominadores del Antiguo Testamento, por lo menos, aunque según ellos no teístas, pero como Erich Fromm, por ejemplo, en El miedo a la libertad y en otras obras, en este momento de ese paso de la reflexión empieza la historia de la civilización humana, lo que llamamos la historia de la civilización. Bueno, sabemos que lo que llamamos la historia de la civilización es más que cuestionable, ¿no? Porque nosotros llamamos pueblos civilizados aquellos que cometieron las mayores atrocidades en la historia de esta tierra. Pueblos civilizados son los Estados Unidos, pueblos civilizados son los japoneses, pueblos civilizados son los alemanes, los ingleses, los franceses, los españoles, etcétera, ¿no? Y estos pueblos, sobre todo los pueblos civilizados europeos, que es donde en determinado momento de la historia se desarrollaron civilizaciones, pero podemos pensar en otras antiguas, en los egipcios, en los asirios, en los medas, en los persas, en los babilonios, ¿no? En los romanos, en los mismos griegos, ¿no? donde nació pues la infraestructura de los de defensa de libertades políticas y tantas cosas, los pueblos más civilizados de la historia cometieron las mayores atrocidades con los seres humanos. Eso es a lo que llamamos civilización. Cuando España fue a conquistar América iba a civilizarla, y lo que fue es a descuartizar a los americanos, a colgarlos de sogas mientras les hacía besar crucifijos y los ahorcaba, y a tantas y tantas, a meterlos en el oscurantismo, en la miseria hasta el día de hoy, a explotarlos y a crearles una religiosidad fanática, ¿no?, que los sigue manteniendo en la pobreza y en la miseria. O sea, y eso es a lo que se llama civilización. Entonces, aquí empezó la historia de la civilización y el desarrollo de la teoría del conocimiento, pero las verdades son así, y con esas es con las que se mete precisamente el libro de Eclesiastés. Desarrollar el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, viendo que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora supongámonos un momento que nosotros hacemos un esfuerzo mental, de abstracción mental, y nos evadimos del tiempo y de la historia. O sea, es decir, estamos en un momento de Génesis, es un tiempo, ¿no?, al principio para nosotros, sea lo que sea. Y luego después, en la época, digamos, en que se escribe el libro de Eclesiastés, estamos miles de años después y estamos en otro tiempo. Que nosotros nos evadimos del tiempo y de la historia, como si fuese el mismo tiempo, ¿no?, y como pudiésemos borrar la historia. El espacio es el mismo. Estamos en el mundo, en el cosmos. Pero hay una diferencia. Es decir, el espacio es el mismo una vez que el hombre cae. Antes de que el hombre, digamos, cometa la transgresión, ¿no?, y ocurra la caída, y haga esa reflexión, y entonces intente liberarse de Dios, y en el lenguaje del famoso filósofo italiano Estiaca, el hombre cae en la trampa, y por lo tanto termina siendo prisionero de algo que se desarrolla en la esfera de su propia intimidad y que no va a poder controlar y que le va a generar los primeros miedos y las primeras neurosis de los seres humanos. Neurosis existencial, que es la clave, y el primer miedo, que es solo expresión. Cuando dice tuve miedo y me escondí, es porque está funcionando el miedo, que es el que regula y preside todos los miedos, que es el miedo de la muerte. Y por lo tanto, cuando el hombre enferma y cuando el hombre cae, si nosotros conectamos Génesis 3, desde el 4 que hemos leído, no moriréis, hasta el final que comen y entonces se les abren los ojos y se dan cuenta de su situación, conectamos eso con Eclesiastés 1, hasta el último versículo de Eclesiastés, y en el libro de Eclesiastés no veremos más que el desarrollo de los tres primeros capítulos de Génesis. No veremos más que eso. Es decir, el desarrollo que... Porque ¿qué es el libro de Eclesiastés? Es la plasmación de una experiencia después de una investigación. Es decir, es llevar, digamos, al máximo la teoría del conocimiento, la ciencia del bien y del mal. El autor del libro de Eclesiastés investiga debajo del sol en esta tierra todo lo que es investigable. Y por lo tanto, está ahí ocurriendo unas consecuencias que Dios había advertido. Que dice, el día que comáis de este árbol, moriréis. ¿Y qué ocurre? Que el resultado de toda esta investigación de este autor es frustración. Es decir, él es el que, digamos, en unas páginas nos condensa como toda la historia de la investigación humana. Y va a tocar todas las áreas. Y lo dice él. Lo hemos leído en los primeros textos que tenemos aquí. Dice, y di mi corazón a inquirir, que como decíamos creo que el primer día literalmente es investigar, y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo, buscar es explorar, ¿eh? O sea, que investigar y explorar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. que hay que darse cuenta de una cosa, porque ¿qué es lo que aparece a partir de Génesis 3 y de los verbos? Lo que decíamos, la historia de la civilización, la puesta en marcha de la investigación, la puesta en marcha de la exploración, el desarrollo de la teoría del conocimiento, la investigación científica, todo ese desarrollo. Y eso tiene un camino. Pero además ese desarrollo no solo tiene un camino, tiene una meta. Y la meta es el superhombre. Y de manera clara, no moriréis si no seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El caso es que una de esas cosas se cumplió. Es decir, porque el hombre lo que hizo con la caída fue ampliar el campo de su conciencia, ampliar su conocimiento. Antes tenía conciencia de cosas, pero no tenía conciencia del bien y del mal. Después de la caída, Dios mismo reflexiona en el interior de sí mismo, en el interior de sí mismo, y dice: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y era verdad que el hombre, por esa caída, alcanzó una dimensión de conocimiento que antes no tenía. Pero lo que no dijo el diablo, que también era verdad lo de la muerte, y el hombre empezó a experimentarlo nada más precisamente que ocurrió la caída. Entonces el camino es el del superhombre, el superhombre que ha sido llevado a la filosofía y que ha sido llevado a la teología. Y sabemos que ahora quizá tiene menos vigencia, pero algunas décadas atrás en la historia de la teología tuvo mucha vigencia lo que se llamó la teología de la muerte de Dios. Y hay muchos autores que han escrito sobre esta teología de la muerte de Dios, pero que esta teología de la muerte de Dios nació con un filósofo alemán. Un filósofo alemán, un hombre inteligentísimo sin duda, un hombre muy agudo, pero de una triste historia. De una triste historia, porque este filósofo alemán estudió para ser un pastor cristiano evangélico y terminó siendo uno de los mayores enemigos del cristianismo que jamás el cristianismo haya tenido, aparte de que su filosofía dio los fundamentos para crearse quizá el mayor azote ideológico que la humanidad ha tenido nunca, que se llamó el nazismo, o el fascismo más terrible de toda la historia de la humanidad, que fue Federico Nietzsche. Y él, en su obra, que es todas sus obras son geniales en algunos aspectos, pero quiero decir, la que más influencia tuvo en el mundo y en el pensamiento, que se llama Así hablaba Zaratustra, ahí presenta una imagen en que una persona, que es el personaje Zaratustra, se aparta del mundo, se va a unas montañas, vive en una cueva, vive con una serpiente, con un pájaro, vive solo como una especie de anacoreta, de ermitaño, y al cabo de un tiempo vuelve, ¿no? Vuelve a la civilización, vuelve a los hombres cuando ha reflexionado y ha llegado ya a una conclusión, y es que Dios ha muerto y el superhombre ha nacido. O dicho de otra manera, el hombre se ha convertido en Dios, o puede convertirse en Dios. Y entonces, cuando vuelve, entre otras cosas, narro esto porque a mí siempre me impresionó mucho cuando leí esta obra por primera vez. Quizá no se lo crean, no es una fantasía ni ninguna petulancia, porque sería estúpido, ¿no? Yo leí esta obra por primera vez a los 14 años en Mieres, cuando había censura, cuando era imposible leerla en España, ¿no? Y cuando me la llevó a mi casa, escondidas de mi propia familia, un personaje que nunca supe que fue de él, ¿no? Y que me llevó muchos otros libros. Yo tenía 14 años, me impresionó mucho leer esas cosas, porque nunca había leído un Nuevo Testamento, ni era posible en aquella época para nada, ¿no? Este hablaba del cristianismo y de Cristo, y algunas de las cosas de Cristo y de sus dichos las aprendí yo por Nietzsche, primero que antes de leer ningún evangelio. Y cuando vuelve este hombre que está ahí escondido y atraviesa un bosque y encuentra una especie de anciano, ¿no?, de barba blanca, que está en una situación de vida contemplativa en el bosque, ¿no? pues adorando a Dios, ¿no? Y la creación y dando gracias a Dios. Entonces Zaratustra camina, él solo, se va solo, va caminando y dice, ¿será posible? Piensa para él, que este monje, ¿no?, aquí en su bosque, todavía no se ha enterado que Dios ha muerto. Y así llega a los pueblos, a las plazas, empieza a predicar en su nombre. Bueno, todo esto es impresionante, pero esto forma parte de la historia, de nuestra historia, de los seres humanos, ¿no? Entonces ahí en Génesis 3 empezó el tema de la teoría del superhombre, el desarrollo del conocimiento, y es precisamente el libro del Eclesiastés quien va a decir al final que de superhombre nada. Es decir, que por mucha investigación, que por mucho conocimiento, que por mucha ética, que por mucha moral, que por mucha religiosidad, que por mucho de todo, de superhombre nada de nada. Es decir, va a llegar un momento en que el libro de Eclesiastés dice, para que el hombre pueda convertirse en superhombre, tiene que romper dos cadenas ante las cuales está impotente, que son el tiempo y el espacio. Es un poco como si entrásemos ya en la filosofía, ¿no? Pero es que también era un filósofo el autor de este libro, muy serio, ¿no? Porque esta es la obra de toda la humanidad, me atrevo a decir esto, que trata mejor el problema del tiempo y de la temporalidad. Es decir, el tiempo, y ya veremos qué conceptos del tiempo hay aquí que luego se desarrollan en el Nuevo Testamento, y la temporalidad, que es cómo vivimos o vivenciamos el tiempo, ¿no?, durante la existencia, mientras que vivimos. Y por lo tanto, dice, bueno, hay dos cadenas inexorables, es decir, vencer el tiempo. Y el hombre se encuentra con un límite muy serio, y es en lo que leíamos antes, que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. O sea, mientras que exista la muerte, pues la posibilidad del hombre de vencer el tiempo, por eso el hombre lucha contra la muerte. Y por eso hoy en día se publican libros que no hablan de inmortalidad, pero casi. Hablan de lo que se llama inmortalidad, que es vivir 300, 400, 500, 700 años, ¿no? Lo consideran así. Pero están a punto de intentar hablar de la inmortalidad. Y además, que están los seres humanos, y creo que en este sentido están investigando por un camino adecuado, adecuado en este sentido la investigación, cómo decir qué pasó cuando el hombre se desestructuró, ¿no? ¿Qué pasó en su código genético, ¿no? Y por ahí van los tiros. Y cuando se habla de manipular el código genético, entre otras cosas, se quiere cambiar el código genético para que el hombre, si no inmortal, fuese inmortal. Y ya incluso en algunos libros de científicos serios dice, dentro de poco se podrá vivir 200 años, 300 años, ¿no? Y entonces se está gastando mucho dinero en esa investigación, ¿no? Yo no sé hasta dónde va a llegar el hombre, pero digo que cuando investigan el código genético, me parece a mí que está muy cerca, ¿no?, de lo que hay detrás de las cosas, porque para mí lo de Romanos 5:12 es asumible de manera literal, científica y en todos los aspectos, ¿no? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La transmisión de la muerte es hereditaria y va por el código genético. Y en el código genético tenemos todos, si no es una enfermedad intercurrente, un accidente, marcado el día, la hora y el momento en que dejaremos de vivir. Y entonces, el hombre es astuto. Los hombres hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Digamos, en este sentido, no somos tontos, aunque no seamos listos para las cosas más importantes. Bueno, pues el autor dice, hay que vencer el tiempo y hay que vencer el espacio. Y el hombre está luchando contra la muerte, y el hombre está intentando también vencer el espacio, los viajes, las cosas, lo que se hace, ¿no? Es decir, porque el camino que el hombre emprendió fue el camino de superhombre, fue el camino de suplantar a Dios. Hay un libro de un premio Nobel portugués que se llama así, ¿Quién suplantará a Dios?, ¿no?, donde se presenta ese tema, ¿no?, donde se presentan esas cosas. Bueno, siento que seguimos todavía en el día de hoy con introducciones e historias, pero es que meterse con este libro requiere reflexionar sobre todas estas cosas, porque si no, después, pues cuando lleguemos a otras cosas, pues nos pueden parecer un poco extrañas, ¿no? Y aún queda todavía más por decir de los temas de la introducción, yo lo siento, pero vamos así, no podemos ir de otra manera, o al menos yo no puedo ir de otra manera. Así que vamos a dejarlo aquí porque creo que ya es la hora. Hoy, si quiere haber alguna intervención o alguna cosa, puede haberla, pero hoy, por razones importantes en relación a esta iglesia, tenemos que terminar esta reunión justo a las 9:30, porque luego después algunas personas tenemos que tener una reunión, entonces no podemos pasar hoy de las 9:30. O sea que si queremos lo dejamos para otro día, todavía estamos en la introducción, y si queremos decimos algo hoy, pero tenemos solamente hoy menos minutos para la participación.